Hablamos de goles y más, victorias que dejan paz, viejas glorias al recordar, cuentos que vuelven a brillar, deportes en el recuerdo no es.
Y como han escuchado, estamos a 2 minutos del mediodía, de las 12 del mediodía, y llega Deportes en el Recuerdo y lo recibimos a nuestro compañero, el señor José Luis Poncico. José Luis, Paula y Axel aquí. ¿Cómo va?
Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, jornadas
día,
tristes.
¿No?
Sí, claro.
Y justo coincide con el tema de sí. Pascua de Resurrección. Es increíble lo de... En pocas horas, primero lo de Gatti,
claro.
Que ya no andaba bien de salud,
uh-huh.
Y luego lo del Papa Francisco, que si bien estaba con su problema de salud, pero bueno, estaba resistiendo el hombre.
Claro.
Pero lo notable es que ocurrió todo domingo de Pascua, ¿no? Parece
sí.
Que hubiera sido
sí.
Una premonición con uh-huh. la iglesia, la fe cristiana, la idolatría, el pueblo que...
Sí, y lo que más conmueve es que ayer se lo vio, ayer estuvo en contacto con él, con la gente, es más, hasta utilizó, cosa que no es habitual en él, el Papa Móvil para pasar por la plaza como una forma de despedida, ¿no? Fue muy, muy conmocionante.
Sí, igual la sensación que dejaba cada vez que las imágenes recorrían el mundo es que él se iba despidiendo, ¿no? Da la sensación
sí.
de las entrevistas. Hoy están pasando todas las últimas entrevistas con periodistas argentinos, colegas nuestros,
uh-huh.
Y era como que lentamente la despedida.
Sí, sí,
el tema muy muy franciscano el hombre, ¿eh?
Uh-huh.
Muy del tema de los pobres, de la justicia social, lo ha hecho siempre diferente al resto, me parece.
Uh-huh. Sin duda, sí. Sí, evidentemente, ha sido... Y un hombre que ha abierto realmente las puertas de la iglesia a todo el mundo. Esto es así, intercambio religioso y demás cuestiones. Y además un tipo que ha viajado a lugares que otros papas no lo han hecho, ¿no? Como el centro de África, mucho viaje a Irak, por ejemplo, uno de los viajes más importantes.
Bueno, y él estando en la Argentina, antes de ser... elegido su santidad, acordate que iba a las villas, a la 1114, fue a la de el recuerdo del padre Mujica, iba a la de Huracán, ahí a la Zabaleta,
sí.
O sea, recorría el tema del drama, de la pobreza, y hay un papa, ¿no? Un papa muy futbolero, muy de la cultura popular, hincha de San Lorenzo, pero además un hincha de San Lorenzo que sabía de la historia. Yo tengo el testimonio de alguien que va a cumplir, tiene la misma edad, hasta aquí. El nene San Filippo, que en mayo va a cumplir 90, que vive ahí en la zona de, vendría a ser el límite entre Boedo y Caballito, está en Goyena, casi Emilio Mitre, y cada tanto lo visito porque, bueno, una gloria. Hablando, no ahora, de hace un tiempo esta charla, pero tiene que ver con lo que está pasando ahora en este momento, que todo el mundo está con el recogimiento. Le digo, con el tema del Papa y San Lorenzo, esta charla tiene por lo menos 5 años. Me dice, mirá, dice, hay una que no la tiene nadie, que a vos te va a servir. Dice, yo tengo la misma edad que él. Y vamos a jugar a una, era una cancha de casi una manzana, y acá te tengo que hablar cuando yo tenía 15 años, o sea que ubica la historia allá por el año 50.
Uh-huh.
Le digo, ¿y qué pasó ahí? Dice, mira, eso está, dice, ¿te ubicás el club Daón? Le digo, sí, está en Castañares, está atrás de la cancha del nuevo gasómetro, le digo. Dice, Bajo Flores, exactamente. Me dice, bueno, mira, para que tengas una idea, porque somos más o menos de la misma generación, ahí había, los sábados, había como 2 o 3 canchas, de partidos de 7, de 8, no de 11.
Uh-huh.
Bueno, te voy a tirar la lista, dice, de los que pasaron por ahí. Digo, a ver, los hermanos José y Emilio Baraca, glorias de Independiente. Uy, le digo, nene, qué bárbaro. Digo, así que estuvieron, dice, pará, dice, Coco Rossi, gloria de Huracán y de San Lorenzo. Bueno, yo no sé si me puedes considerar, digo, sí, vos sos una gloria, nene. Dice, pero además dice, Di Stéfano, que ya era jugador de la selección argentina, antes de irse a Colombia, como tenía familia ahí en Flores, la hermana, dice, el que después fue el cuñado, dice, a veces iba, ya era el jugador de la selección, dice, pero como estábamos todos ahí jugando, a veces se metía un ratito, dice, pero además, dice, venía un muchacho seminarista. Ah, bueno, le digo, a ver, a ver. Dice, un seminarista, dice, nunca pudimos probar esto, porque dice, ahí tendría 16. Y digo, bueno, y dice, para mí era Bergoglio, dice, que además porque admiraba mucho a Pontón y hablaba de Pontón y hablaba de San Lorenzo, yo todavía no era lo que fui. O sea que quedó siempre esa especie de enigma de que haya jugado, porque él era de ahí de la calle Membrillá, donde después vivió con los años Carlos Bilardo. O sea, esto es Flores, digamos, cerca de la avenida Directorio, o sea, la continuación de San Juan, pero para el lado de lo que es hoy la cancha de San Lorenzo, o sea, Riestra, si quieren ir más al centro de la historia.
Tal cual.
Una manzana con muchachos que eran todos adolescentes y jugaban ahí. O sea que pudo haber jugado Bergoglio con Coco Rossi, con San Filippo, con los hermanos Baraca, y hasta un ratito con Di Stéfano.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué historia, qué historia. Bueno, pero sí, ¿no? Qué fuerte es todo, ¿no? Detrás de lo que ha pasado, 12 años de pontificado que ha hecho el Papa Francisco y todo lo que ha dejado, ¿no?
Y hay un recuerdo, porque esto es la Avellaneda, la capital del fútbol, por el tema Gatti. Lamentablemente, hubo 80 años, que ya estaba con problemas de salud y nunca se pudo reponer al fallecimiento de su esposa, Nacha Godard, que falleció en junio del año pasado, eso lo volteó a Hugo. Pero tiene que ver con un recuerdo del cilindro, por lo tanto, vamos a Avellaneda de nuevo. Allá estaba casi dejando el fútbol y yo estaba en el perfil, revista La Deportiva, y me dice, mirá, Gatti va todas las mañanas, dice, está solo ahí, hace ejercicio, toma sol, que es lo que a él más le gusta, ¿por qué no te vas a Palermo y charlas un rato con él? Me dice uno de los jefes, Jorge Ruprecht. Me fui, no quería fotógrafo, no quería nada. Y le digo, no, es para charlar un poco, como ya está cerca el retiro, él me conocía. Bueno, la charla de alguien que es famoso y con cosas que supuestamente no eran tan conocidas. Digo, a ver, de las atajadas, a ver, ¿qué es lo que... Bueno, dice, hay una, vos que sos de River, me dice. Le digo, mirá que yo tengo una, ¿eh? Y quedó en silencio. Le digo, si es con River, tengo una. Y me miraba, ¿no? Y de pronto él mismo me dice, la que le saqué al Negro López en la cancha de Racing. Le digo, esa es un campeonato esa atajada, Hugo. Sí, dice, yo lo tenía más o menos estudiado. El Negro JJ, dice, cuando llegaba a la media luna, se paraba como si fuera a patear un tiro libre, diestro, y le daba con comba al palo izquierdo del arquero. Di dos pasos y me salió una volada bárbara y la saqué del ángulo. Dice, pero además el partido ahí estaba empatado. Dice, después lo ganamos con la avivada de Suñer. De tal modo que aparece en la historia del gran Hugo Gatti, la cancha de Racing, porque él dice una, bueno, yo tuve las dos grandes alegrías, dice, con Boca, dice, cuando le ganamos a River el campeonato, la final en Racing, el gol de Suñé, y después dice, la otra gran alegría, dice, además de la llegada de mis hijos, que esa es natural, cuando le atajé el penal a Vanderlei en Montevideo, dice, esas son las dos mayores alegrías, estamos hablando de alguien que había llevado a cumplir 25 años en primera división.
Claro,
debutó en el 62 en Atlanta y la charla entra de primavera del 88.
Claro.
Le digo, qué bárbaro, Hugo, dice, pero hay cosas que vos no... Dice, vos te acordás de casi todo, dice, pero hay alguna que no... Digo, bueno, vine para eso. Le dice, mira, dice, en el momento de mayor idolatría, dice, ahora ya no, ya me saludan, dice, y hay un pibe que saben de mí por los padres, dice, pero ahí él tenía 45. Dice, pero hay una que no la sabe nadie. Le digo, a ver, contá eso. Dice, cuando ganamos con Boca, que yo ahí ya andaba como 35 años, pero estaba bien en todo, dice, además la fama, esto, aquello, la vincha, dice, tuve que poner, este es extraordinario, tuve que clausurar las tres puertas del auto. Dice, porque las pibas se me metían dentro del auto. Dice, no era ya un autógrafo. Le digo, qué barro, esa, digo, no la tenía nadie. Tuve que cerrar las puertas, dice, se me venían todas encima. Maravilloso.
Bueno. Sí, sí.
Las pibas se metían adentro del auto, me dice, extraordinario. Wow.
Genial.
Y otras épocas también, ¿no?
Totalmente.
Digo, para marcar cierta diferencia respecto de esto, como anécdota graciosa, que otras épocas también eran.
Pero bueno, no dejó de ser un gran hito Zeneise, ¿no? Digamos, un tipo respetado por... Pero a su vez también muy polémico, ¿no? Recordemos que él estaba haciendo un programa en España.
En España.
Un programa
de bravísimo.
No, claro, y se enojó, se fue a las manos casi con otro colega y se fue y no volvió más al estudio.
Bueno, lo que pasa es que él quedó un poco, no digo resentido, pero quedó mal un poco con la Argentina, incluso por motivos personales, el hijo... casado con una chica muy linda, tuvieron un problema, como suele ocurrir, matrimonios jóvenes, y hubo un juicio grave, grande, porque el hijo de, o sea, el nieto de Hugo y de Nacha, uh-huh, estuvo un mes con el padre allá en España, y acá hay que hablar de para atrás más de 10 años, uh-huh, y bueno, a raíz del divorcio, bueno, escuchó que no se lo devolvían a la madre, o sea, la nuera de Hugo.
Sí.
Y eso motivó un juicio y, bueno, fue un mal momento familiar para las dos partes. Uh-huh. Después se arregló ese asunto, pero no estaba bien de ánimo y se radicó allá. En todo caso, se fue incluso antes de la crisis del 2001. Pero el tema que vos decís tiene que ver con un mal momento que tuvo Messi. No sé si se acuerdan cuando erró los penales con Chile, que los medios lo cuestionaron a Messi, y acá hay que ir para atrás también. Antes de la pandemia, Messi también se había enojado y no quería, hubo un momento que decía que no iba a jugar más en la selección. Uh-huh. Y ahí Gatti se compra un problema con el tema Messi, porque lo critica a Messi.
Sí.
Con lo cual, bueno, después Messi pasó a ser el gran Messi que ya era, había tenido un mal momento el muchacho, y quedó pagando, Hugo. Quedó pagando porque él en su momento se pasó de la raya, digamos, con el tema de Messi. Sí, bueno, sí, obviamente sí. Gatti levantaba a Maradona, levantaba a otros jugadores, y no a Messi. O sea que tenía, como pasa siempre, ¿no? Buenas y malas, como cualquiera.
Sí, sí, sí. También lo recuerdo muy crítico de la selección de Scaloni y hablando peste hasta llegó, bueno, y donde en las redes lo maltrataban de una manera... muy fuerte, ¿no?
Se puso mal con la Argentina, pero yo creo, sin saber a fondo, estas cosas nunca se saben, pero creo que tenía que ver con el mal momento que estaba viviendo por la historia de la lucha por el nieto. Mm. Si se iba para allá, si se quedaba en la España o se volvía a la Argentina. Yo creo que eso lo puso mal a él y a Nacha.
Y tras la muerte de su mujer, ¿él vuelve a la Argentina y se instala ya en la Argentina o regresa nuevamente a España?
La señora falleció, Nacha Godard falleció en junio del año pasado. Fue un impacto porque si bien estaba con problemas de salud, recordemos que esta historia nace, la relación de ellos nació, como pasa siempre, hay un noviazgo. Ella fue modelo, fue tapa de la revista Gente. Acá hay que hablar de principio de los 70, ya uh-huh. Gatti era figura.
Sí.
El casamiento es del 77, pero la relación empezó antes.
Ajá.
O sea que estamos hablando de una relación de medio siglo.
Claro, claro.
Por lo tanto, con hijos, con nietos, con todo. Bueno, la cuestión que él, sí, como vos decís, volvió. El fallecimiento de Nacha fue en junio del año pasado, debe haber vuelto primavera del año pasado, ya para quedarse con los hijos y los nietos acá. Ajá.
Uh-huh.
Pero no andaba bien el hombre, porque claro. Bueno, después de 50 años es como que te falta, no sé, una pierna, un brazo, algo.
Sí, claro, obviamente.
Y eso lo volteó. Yo tuve la oportunidad de charlar con alguien que lo quiso mucho, como está en buena parte del universo futbolero, hace cosa de y esta charla puede tener 15, 20 días con el negro JJ, que además era medio vecino, porque los Gatti vivieron muchos años en la avenida de los Incas. Eso es
Villa Urquiza.
Uh-huh. Y vendría a ser y Belgrano.
Sí, Belgrano R. Tal cual.
Y el Negro López está en la, en Monroe y por ahí, y Arcos, o uh-huh. sea, son medios vecinos. Y además, como JJ estuvo 6 meses en Boca, que era el apogeo de Gatti, se sí. hicieron muy amigos, iban a cenar con los matrimonios, este, o sea, hay una relación de amistad personal. Y le digo, ¿no lo fuiste a ver a Gatti al Pirovano? Y dice, tengo que ir, pero dice, está, no está bien Gatti. Dice, no, hay, ya me contó, tenían otros amigos comunes que le habían dicho, no, mejor no vayas. Era como que se había caído mucho, y después encima todo el problema que es consecuencia por la insuficiencia renal, y encima un virus hospitalario, que lo contrajo ahí, en el uh-huh. hospital Pirovano, uh-huh. en la zona de Saavedra.
Claro.
De
claro.
tal modo que se cayó del todo.
Oh, qué fin de semana,
¿qué,
¿eh?
Qué
fin de semana.
Qué inicio de semana.
Y qué inicio de semana, sin duda, con dos noticias realmente muy conmocionantes. No sé si tenés algo más, mi querido José Luis, que agregar.
Bueno, está el campeonato, sí. Racing tiene... Racing Independiente, ¿no? Uh-huh. Independiente está el partido pendiente con Atlético Tucumán en Tucumán porque pronto se desató una tormenta allá en el Jardín de la República. Sí. El partido quedó pendiente, lo pasó momentáneamente Central en la zona, pero si Independiente empata o gana vuelve a recuperar la punta. Y Racing, que tiene la necesidad, por un lado de la Copa, revancha con Bucaramanga de Colombia, y después está el campeonato donde Racing... está entrando, pero no le sobra nada. Uh-huh. Y estamos a 3 fechas del final. En el medio, bueno, está el tema del superclásico el domingo, el River Boca. Uh-huh. Y ya se acerca lo que se llama el playoff, o sea, los 8 de cada zona que van a dirimir, cruzándose, campeonato, y después los argentinos en la Copa. De tal modo que, bueno, esto sigue... Y en mayo vamos a tener definiciones. También está en el medio lo de la Champions, que quedaron clasificados. Tenemos un argentino, que es Lautaro Martínez, que sí. le está yendo muy bien. Uh-huh. Con gloria, digamos, fugaz, porque duró 2 temporadas, pero gloria en Racing. Uh-huh. Y ahora es gloria en el Inter. Y es el jugador argentino que más goles convirtió en la Liga Italiana de toda la historia. O sea, superó la marca de Cibori, de Angelillo, de Manfredini. Y hasta los últimos, uh-huh. Crespo, Batistuta, sí. Lautaro, que es de Bahía Blanca. Llegó para ir a la pensión de la Tita Matiucci con 16 años, creció ahí, estudió ahí en el cilindro, abajo de la tribuna, uh-huh. y ahora es una gloria.
Tal cual, tal cual. Bien, José Luis, queremos darte un abrazo. Sí, totalmente. Un abrazo grande y nos estamos reencontrando dentro de una semana.
Abrazo para ustedes.
Chao, querido.